Está en Hora 20.
Estamos en Hora 20 con Alejandro Santos, Germán Barón, Armando Benedetti y María del Rosario Guerra. ¿Qué opinión tienen sobre la propuesta que hace Carlos Fernando Galán en el sentido de condicionar la participación en política de los guerrilleros al cumplimiento de sus compromisos?
Yo la defiendo y la comparto integralmente porque creo que es el desarrollo de las condiciones básicas del acuerdo, ¿verdad? Justicia, reparación, no repetición. Si una persona que está sometida a la JEP incumple los compromisos de lo que establece el acuerdo, lo lógico es que tenga corrupción. No es así, no es así.
¿Por qué no?
Hay en la norma de indulto y amnistía se establecen unas sanciones. Ninguna de ellas toca un elemento esencial del proceso, que es la participación en política, que es lo que se supone que es el fin.
Entonces, no puede una persona participar en política.
No. Yo les doy el ejemplo, a ver. Si una persona está sometida a la JEP y no cumple con verdad, no cumple con algunas de las condiciones que son las bases del proceso, puede haber unas sanciones, pero ninguna de ellas habla de la inhabilidad o de la imposibilidad de participar en política. Y me parece lo mínimo, es que cuando una persona no cumple con lo que acuerda con la sociedad dentro de una negociación, pues pierde los beneficios y uno de los beneficios más importantes es el de la política. Entonces a mí sí me parece que tiene toda la razón. Es más, el mismo gobierno, después de haberla estudiado, la acepta y se ha comprometido a incluirla en la ley estatutaria que va a desarrollar este acuerdo.
Armando Benedetti.
A ver, vuelvo y trato de llegar otra vez a las frases coloquiales. La cosa es muy sencilla, Diana. Si mañana un señor de la FARC es secuestrador, Diana, si mañana un señor de la FARC es secuestrador y él se acoge y le dan 5 años, Diana, de restricción de la libertad y se le comprueba que no dijo la verdad en otro secuestro, ese señor pasa de 5 a 20 años. No, eso no tiene nada que ver. Diana, mire este ejemplo. Si un señor es de la FARC, era un secuestrador, se acoge a la jurisdicción especial y le dan 5 años de restricción de la libertad. Si él no dijo otro secuestro, que no dijo la verdad de otro secuestro, pasa de 5 a 20 años. Ahora, ¿qué pasa con el señor ya voy para allá porque yo sé dónde quieren llegar, que eso no tiene nada que ver lo que está diciendo.
Dice en el articulado que estamos viendo aquí en el transitorio que una persona a pesar de que cualquier sanción en la JEP
no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo pasivo.
Es que yo estoy hablando, no señora, porque a ver,
y lo que perdió Carlos Fernando,
pero déjeme hablar, porque
Carlos Fernando es la posibilidad de que si reincidió tampoco.
A ver, perdóneme, termine, por favor.
Este es el de la constitución.
Déjeme terminar. Oiga, usted está en una emisora. Lo que le quiero significar es que, sigo con mi ejemplo, entonces, ¿qué pasa si el señor vuelve a secuestrar de algo? Se va para la justicia ordinaria. Y cualquier delito grave, Diana, o cualquier delito de los que se estará aquí amnistiando, indultando, o en la jurisdicción especial para paz, son graves. Luego, automáticamente, no por ser de la FARC, sino por ser cualquier ciudadano, pierde los beneficios de hacerse elegir. Si usted y yo mañana vamos y secuestramos, matamos, robamos, yo no puedo ser elegido para absolutamente nada.
Lo que quiero saber es si dentro de la jurisdicción especial para la paz, para el caso de los guerrilleros, si un guerrillero recibe una sanción de la JEP, ¿queda inhabilitado a participar en política, sí o no?
No queda inhabilitado.
Porque el ejemplo mío es
el propósito del proceso.
No queda. Alejandro.
Lo queda el artículo, creo que...
El artículo 20 transitorio, claramente queda.
No tiene nada que ver.
No queda.
Ahora, hay unos temas...
Ahora, la pregunta es, ¿debería quedar?
La proposición de Carlos Fernando era por la reincidencia, que depende, en el tema, Armando tiene razón en lo que dice, hay aquí el que no diga la verdad, pues tiene entre 5 y 8 años y si se le comprueba, llega hasta 20 años de cárcel, sí, entonces
40.
Justicia sí hay y dura, drástica, si no dicen la verdad, etcétera. Ahora, yo creo que el propósito de lo que dice Carlos Fernando, usted me dice un propósito totalmente noble, en el sentido que dice, bueno, listo, esta persona si tiene esta sanción, pues digamos, primero no puede participar en política,
por lo menos hasta que pague la sanción.
No, es que... Ahora, el tema es qué tipo de sanción es. Entonces yo creo que en ese sentido, como el artículo es claro de que sí puede participar, no, yo creo que en esto digamos se abre una puerta, a mí me parece bastante preocupante. Porque
porque la uno pensaría, si un ciudadano normal y corriente no puede volver a participar en política,
no puede,
si comete cualquier tipo de delito, entonces, ¿por qué un guerrillero que es objeto de una sanción del tribunal si va a poder tener la sanción? Y además,
cuando se hicieron la mesa de diálogo con el gobierno, el Centro Democrático propuso que una vez cumplida la pena pudieran participar en política. Eso nos acogió. El artículo transitorio 20, claro, no queda inhabilitado a pesar de eso.
Ya nos ha quedado claro frente al tema.
Pero Carlos Fernando Galán, el tema que traía era de la reincidencia. No. Si aquellas personas reincidían, que perdieran los beneficios.
Pero
y
es que eso sí queda.
Pero claro que queda, porque... claro que queda.
Diana,
déjeme explicar una cosa. A ver.
Armando, se lo sacaron.
Hay dos temas aquí, María. Yo sí quiero poner en orden eso, Armando.
Porque no me han dejado hablar.
Aquí María del Rosario metió dos temas. Uno es el de las reincidencias, María del Rosario, que yo creo que queda muy claro y siempre ha estado claro que si un guerrillero reincide, perdóneme, ni siquiera va a la justicia especial para la paz.
La ordinaria.
Pierde todo. Otra cosa diferente. No, pero es que no hay que confundir al oyente frente a unos temas. Claro. Aquí yo hice una pregunta concreta y usted me dijo, me dio un artículo que es concreto, pero entonces no hablemos de reincidencia.
No, es que
porque
le caló Fernando, toca el tema.
No, sí, pero eso es otra cosa.
Fernando, por eso te lo estoy respondiendo.
Sí, pero usted me respondió con dos cosas, que es diferente. Una cosa es que Carlos Fernando hable de reincidencia, cosa que no entenderíamos. ¿Por qué? Porque el que reincida no puede ser objeto de ninguna, de nada del proceso de paz, ni de la justicia especial para la paz, ni de nada. Mi pregunta es, concretamente, hoy, en lo aprobado, guerrillero que tenga una sanción por efectos de la razón que sea por parte del tribunal, ¿queda habilitado para participar en política a pesar de la sanción? Y si queda así, ¿debería eso cambiarse o no?
Sí, queda.
A ver,
Alejandro ha dicho que sí.
¿Usted
qué dice?
Sí, a ver, para que exista un proceso de paz, lo que dejamos es que unas personas que eran criminales vuelvan otra vez al tema de derecho, otra vez al Estado de Derecho. Entonces, déjenme poner este ejemplo que es perfecto para todo. Si una persona, un guerrillero, era secuestrador y el señor le dan 5 años de restricción de la libertad y no dijo un secuestro, pasa 20 y hasta 40. ¿Ok? Pero una vez después de eso, una vez después de eso, usted, cuando ya haya firmado la paz, comete cualquier delito, Diana, va por la justicia ordinaria.
Eso ya también
por
lo
eso,
hemos dicho,
pierdes todos
Benedetti,
pero pierdes todos tus derechos.
Eso ya lo sabemos.
No,
lo que
no
le estoy...
sabe,
no,
eso
no,
le están
no,
diciendo
ya
que no.
Acabo de hacer la claridad frente a ese tema.
Eso es lo que dice Galán.
Lo que le estoy preguntando es lo siguiente. Hoy, en esa justicia especial, ustedes me están diciendo que un guerrillero, si tiene una sanción, puede participar en política.
Sí, puede.
Mi pregunta es, ¿debería?
Sí, claro, para eso la paz.
Eso
no
tiene
debería.
Eso.
Claro, está dando las armas para ser política.
Pero perdóneme, entonces los ciudadanos, entonces, doctor Benedetti, si usted comete un delito y tiene una pena, entonces usted puede tener la pena y al mismo tiempo va a ser política.
De acuerdo, Galán, por eso se llama jurisdicción especial. Pero lo que está diciendo Galán no es, lo que está diciendo Galán no es lo que usted está diciendo
aquí.
Galán lo que dice es que si vuelve a cometer un delito, no pierde la legislación.
Eso es reincidencia.
Cuando se cumplan las obligaciones.
No importa, cualquier otro delito.
Yo pregunté fue lo que el doctor Galán se le escuchó, que fue la participación en política al cumplimiento de sus compromisos.
Cuando incumplan las obligaciones,
el cumplimiento
no
de los
quedarían inhabilitados para participar, eso lo sacaron.
Dicho la verdad... ¿O no?
Exacto, te vas para la ordinaria.
Exactamente, decir la verdad, reparar a la víctima.
Si pasa eso, vas para la ordinaria.
Claro, si pasa eso, pero si tú, por ejemplo, te llegas
en la... No, Armando,
no.
Es que mira, lo que proponía
no creo que le haga ningún bien, ni al oyente, ni al debate de la justicia especial para la paz, hablar cuando no saben qué es lo que dice lo que van a conciliar ustedes mismos. Me da pena con ustedes, pero tengo que decir.
Yo tengo aquí el
texto
ese texto.
No está establecido el desarrollo del principio básico que es
lo que dice el texto que se va a conciliar. sin meterle política? O sea, sí, claro, podemos...
Por eso...
Me parece un tema
eso,
de
eso,
la
es que por eso,
la reincidencia es que, queda perfecta.
No, la reincidencia es otro tema, es claro.
De que si reinciden, pierden todos los beneficios.
Sí, está claro. La justicia ordinaria.
Eso está claro.
Diana,
perdón, está claro para el doctor Benedetti, está hablado. Claro para el doctor Barón, está claro para usted. La reincidencia hace que pierdan todo, María Rosario Guerra, ¿sí o no?
Claro.
Claro.
Pierde todos los beneficios.
Yo claro. No lo veo tan claro en tercer cosa porque parte del debate.
Ah, pero ya usted lo dijo, no lo veo tan claro, quiere decir que está hablando desde su oposición de Centro Democrático. Pero ¿qué dice el papel?
No estoy hablando de mi oposición, estoy hablando de lo que tengo en la mano, que lo que
se consiguió hoy en el Senado. No, es que lo que dice en la mano no habla de reincidencia.
No habla. Carlos Fernando Galán, hoy, la proposición que llevaba era que si se incumplían las obligaciones, que pudieran quedar inhabilitados para participar en política. Eso es era que estamos hablando.
¿Cuáles son las obligaciones? Que puedes cometer otro delito y por lo tanto te vas a ordenar y pierde los derechos.
Eso estoy diciendo, pero lo pierde Armando, como déjame cualquier terminar, ciudadano. Por favor.
Termine, María Rosario,
te estoy hablando que Diana hizo una pregunta sobre lo que pasó con la proposición de Galán. La proposición de Galán decía esa que la tengo aquí. Esa proposición, hoy el gobierno que se la había avalado la semana pasada, hoy no se la avaló y la sacaron de la conciliación. Lo que queda hoy en la conciliación es que cualquier de los guerrilleros de la FARC que se acojan a este proceso de paz, a pesar de haber sido condenados por la Justicia Especial para la Paz, pueden hacer política.
Voy a hacer gala,
eso es lo claro, según el artículo 20 transitorio.
Esfuerzo es así, más didáctico. Y ese es el propósito del proceso. Entonces, póngame cuidado, el ejemplo que usted, del que usted habla, Armando, tiene didáctico. Un problema.
Déjeme escuchar.
Habla
un segundo,
de una reincidencia, no. O habla de no cumplir con uno de los presupuestos del proceso, que es la verdad. Entonces, lo que dice el doctor Galán, y a mí me parece sensato, sin hablar de reincidencia, es que de lo que está haciendo usted juzgado, si usted no cumple la reparación, la verdad completa, debería perder los derechos así políticos. Es. Así lo interpretó el gobierno, y claro, el gobierno pretende incluirlo en la ley estatutaria porque encuentra razonable.
Pues en buena hora, pues en buena hora, así es, en buena hora que sea así.
Así es.
A ver, Diana,
doctor Benedetti,
voy a tratar de hacer...
Yo sí le quiero hacer una pregunta, si el propósito fundamental del proceso es la verdad y la reparación a través de un tribunal de justicia transicional que le da unas garantías que no hubieran tenido jamás en la justicia ordinaria. Una persona incumple esos mínimos para poder reincorporarse a la vida civil, pues es o no lo mínimo impedirle la participación en política.
Claro,
a ver,
eso claro,
no le voy a decir porque eso ya está.
Te vas a ver en un problema.
¿Quiere decir algo?
De...
Porque usted.
Que en 15 días, cuando venga la estatutaria, el mismo gobierno va a acompañar esa proposición, porque es el compromiso que se ha asumido, entendiendo que es sensata y que es razonable.
El cumplimiento de los acuerdos, llámese verdad, justicia, entras a la ordinaria y automáticamente estás juzgado y pierdes tus derechos. Eso es 2 más 2, 4. Por eso no se lo aceptaron. ¿Quién no iba a aceptar eso? El incumplimiento de los acuerdos, te vas a la ordinaria. No hay que pensar nada más. Eso es así de simple. Y hice gala de mi mayor esfuerzo didáctico.
No, pero...
Bueno.
No, pues es que...
No, pero 5 grandes retos para terminar. De la Justicia Especial para la Paz en adelante.
1, establecer un procedimiento para elegir los magistrados que tenga por lo menos condiciones parecidas a las de los magistrados de las cortes actuales. Un proceso meritocrático que no sea concurso para no dilatar el proceso, no se pretende entorpecer. 2, recoger
o sea,
esa
no
propuesta del doctor Galán.
Tener... Edad y ser de...
Exacto, sí. Unas condiciones que sean lógicas y sensatas dentro
perfecto.
De lo que es. 2, recoger ese principio de responsabilidad y correlativa cumplimiento del acuerdo, capacidad política, que es lo que planteó el doctor Galán. Yo creería que faltaría tal vez poder establecer un procedimiento de sanción y de control de elegibilidad, que es una función que le corresponde al Consejo de Estado, porque podrían perfectamente nombrar una persona que no cumpla con los requisitos. Entonces, ¿quién lo define? Y yo creería que en el tema de la tutela hay que darle mayor prelación a la Corte Constitucional y no dejarlos paritariamente como está establecido.
Muy bien, eso no lo entendió sino usted, pero pues más
o menos. Es que en este momento, para definir la escogencia de una tutela frente a temas de la JEP, hay un tribunal conformado por 4 personas, 2 de la Corte y 2 del tribunal. Y las condiciones, que son de unanimidad, impiden que se pueda escoger de manera adecuada.
Usted proponía el
Alejandro.
Bueno, yo creo que uno diría el tema de los terceros, encontrar el fino equilibrio entre una justicia ejemplarizante para los civiles que fueron perpetradores de manera sistemática y haya justicia para ellos, porque también estuvieron involucrados en el conflicto, sin que sea selectiva y ejemplar por grandes delitos, y que eso, pues digamos, no alborote el avispero. Creo que hay un reto importante para no pasar esa página impunemente. Dos, el tema de la Comisión de la Verdad. Creo que la Comisión de la Verdad tiene un gran reto, pero es un gran riesgo de empezar a desempolvar, pues aquí públicamente, digamos, unos temas que han sido muy complejos. Esas comisiones de la verdad me parece que son un arma de doble filo entre cuánto miramos para atrás y cuánto miramos para adelante. Y yo creo que en estos procesos es importante mirar para adelante, sabiendo, sin olvidar y teniendo memoria. Yo creo que también ahí hay un reto muy importante para esa comisión. ¿Dónde está?
Equilibrio.
¿Qué tanto vamos a mirar para atrás y qué tanto vamos a mirar para adelante? Creo que ahí hay un reto muy importante. El tercero es el tema de... Y le deseo mucha suerte a esta unidad que se ha creado para la búsqueda de los desaparecidos, que me parece que digamos, si hay en Colombia alguna tragedia, digamos, que es el tema de las familias que no han encontrado los cuerpos de sus seres queridos. Eso es prácticamente una muerte en vida. Una muerte en vida es aterrador. Entonces yo creo que creo que hay un compromiso, y eso está contemplado dentro de la JEP, de redoblar los esfuerzos para ayudar a todas estas familias de personas que llevan años y años buscando a sus familiares y que ni siquiera han encontrado los cadáveres. Creo que esos tres temas plantearía yo.
María del Rosario.
Yo simplemente un reto, y es poder sacar adelante el referendo derogatorio de este acto legislativo.
A ver, para mí hay cinco retos. Es que la sociedad entienda el proceso de paz, que la sociedad disfrute la paz, que los muertos no sigan dando votos, que estamos es hablando de humanos y de menos muertos, y que ojalá seamos capaces de aprovechar esta oportunidad para repensar a Colombia. Eso es todo, de eso se trata este proceso de paz.
Pues lo han dicho. No quisiera meterme a los otros temas porque nos quedan prácticamente 3-4 minutos para esto, pero sí quisiera preguntarle su opinión sobre esa marcha del primero que está promoviendo el Centro Democrático a través, además, por lo menos hasta el momento, con afiches que son que se riegan por las redes sociales, para saber si alguno de ustedes va a marchar que no sea María del Rosario.
Yo de pronto marcho el día anterior para demostrarle que somos más.
No te pase como la vez pasada lo de cinco gatos, y te demostramos que al pueblo colombiano no se puede subestimar, menos cuando le han burlado de una decisión como la del plebiscito del 2 de octubre.
Cuando los del Centro Democrático marchan solos son cuatro gatos. Cuando se monta el tema de la familia, la vaina de género, un poco de mentira.
¿Cuál es el objeto de la marcha?
El objeto de esta marcha surge el día que en el Senado se aprueba incorporar como parte del bloque de constitucionalidad este acuerdo, que es a todas luces es un adefesio, más todo esto que estamos viendo de estos actos legislativos
estos
proyectos de ley.
Es contra el proceso.
Es hacerle sentir al gobierno que jugó con el pueblo colombiano y con la decisión del 2 de octubre.
No es para buscar votos.
Centro Democrático el tema de corrupción
Muy seguramente también, también se va a marchar, porque aquí ha habido efectivamente corrupción en muchas esferas, pero es que aquí hay una corrupción que ha sido grave. Y es también que la campaña política, el presidente Santos, gústele o no, dice que recibió presuntos recursos de Odebrecht.
Pero entonces tendrían que marchar contra ustedes mismos. No,
porque Oscar Iván Zuluaga, la campaña Oscar Iván Zuluaga no ha recibido recursos de presunta corrupción.
Y ya que fue a Brasil.
No ha recibido ni de la FARC tampoco, como dijo la FARC, porque le había dado la campaña de Santos.
Y los miembros del gobierno Uribe que recibieron sobornos, no los obligaría a marchar.
Esos son del miembro del gobierno Uribe. En ese momento no existía el Centro Democrático. Están en la cárcel y hemos dicho que tengan toda la sanción y toda la condena.
Alejandro.
Hombre, yo no he entendido, esta marcha es contra la paz, esta marcha es contra el gobierno santo, esta marcha es contra la corrupción, esta marcha es una marcha que todavía, digamos, tiene un poquito de todo, adobada con un interés político proselitista del Centro Democrático, pero al mismo tiempo con el cinismo de que se está marchando contra la corrupción, y quienes convocan la marcha pues son precisamente, no son precisamente un ejemplo y unos líderes morales, ni mucho menos. Uno ve al procurador general convocando la marcha, y ahí sentado a la marcha, y uno dice, bueno, esto es un poquito cínico. Entonces
lo destituyeron por comprar votos.
Por eso le quería preguntar a María Rosario, porque así como hay personas decentes dentro del Centro Democrático, pues hay miembros de ese partido hoy que pues están sometidos a investigaciones y están por lo menos en la lupa de las autoridades por actos de corrupción, incluso de confesados ya. Entonces,
el señor Gabriel García fue un funcionario del gobierno del presidente Uribe, pero el señor Gabriel García no es miembro del Centro Democrático. No todo aquel que fue funcionario del gobierno del Centro Democrático.
Oscar Iván Zuluaga está investigado.
Sí, pero no por corrupción.
Daniel Zuluaga está investigado.
Ninguno de los dos.
Daniel García y Zabaleta, quien hoy
estuvo.
Oscar
Iván Zuluaga no está investigado por corrupción, sino porque presuntamente entró un dinero de Odebrecht, no de corrupción, porque él en ese momento no era ni presidente de la República ni le hizo adición presupuestal al señor de ningún contrato. No, no confundamos lo que el que estaba en ejercicio era el presidente Santo, el que adicionó contrato fue el presidente Santo, y el que recibió presuntamente de FARC de Odebrecht fue presidente Santos.
María Rosario, insisto, ¿ustedes van a dejar participar de esa marcha a todos los miembros del Centro Democrático hoy que están involucrados, por lo menos bajo la lupa de las autoridades por actos de corrupción, o les van a decir, ustedes quédense en la casa que vamos a marchar los que no estamos investigados?
Bien, esta es una marcha donde se convoca a todos los colombianos que quieran el primero de abril ir a expresar su razón para marchar. Uno, vamos a marchar por esta defecio de lo que ha sido el acuerdo y su desarrollo, otros porque nos dieron un raponazo a la decisión del 2 de octubre, otros marcharán para decir no más gobierno santo, otros lo harán por la corrupción. Cada colombiano tendrá su razón para salir el 1 de octubre a marchar en la respectiva ciudad donde se encuentre.
Pues esperaremos entonces a conocer quiénes son los que van a salir a marchar. Gracias a los panelistas y gracias a los oyentes. Mañana estaremos pendientes de la firmeza de los partidos, porque ya no solamente es del suyo, mañana, sino de la U.
El próximo martes.
Eso va a tocar hacer una revisión completa. Gracias a los oyentes.